hoy, ayer y mañana en U Rosario Radio. Un espacio para comprender el presente, conocer el pasado e imaginar el futuro. Porque en U Rosario Radio, ahora, antes y después, el hoy fue ayer y será mañana. Al aire, formando opinión con todos los temas, las opiniones, las informaciones de la historia, de ayer, hoy y mañana.
Nueve y un minuto en Bogotá, Colombia, 11:01 en la ciudad de Buenos Aires. Y queremos iniciar este lunes saludando a todos nuestros ciberoyentes, deseándoles un muy buen inicio de semana y prácticamente ya un muy buen inicio de mes. Es que, pues, finalmente estamos despidiendo enero, iniciaremos febrero con toda la energía, deseándoles justamente que, como ya es tradición en nuestro programa, este año pues sea muy bueno para cada uno de ustedes. Y quisiera iniciar el día de hoy, mientras escuchamos estas notas de música clásica, que ahora están muy en boca, muy popularmente conocidas a través de algunas playlists que se han montado en YouTube sobre distintos temas. Entonces hay playlists sobre cómo estudiar como si uno fuera filósofo de la Edad Media. La que estamos escuchando concretamente es para sentirse como villano del siglo XIX que ganó la guerra. Y justamente con estas melodías queremos iniciar el día de hoy saludando a nuestra mesa de trabajo, que como siempre está compuesta por el profesor Álvaro Pablo Ortiz. ¿Cómo está, profesor?
Muy bien, Nicolás. Gracias por esas palabras introductorias. Sí, muy contento porque además el tema que hoy se va a abordar pues me toca muy a fondo, ¿no? Pero antes, Nicolás, si bien usted y yo coincidimos que las autorreferencias excesivas son en principio, y no solo en principio, abominables, supe y me alegró muchísimo, hice propio su triunfo. Tengo múltiples defectos, pero la envidia nunca ha formado parte de mi parábola vital. Usted estuvo formando parte de un evento. Entiendo que ese evento se va a celebrar hoy en Bogotá y que usted vuelve a formar parte del evento. Entonces, por favor, hable un poco más de ese evento en que usted tuvo una figuración más que justa y la quiere compartir e invitar a la comunidad rosarista, en particular al estudiantado, al evento.
Así es, profesor. Pues el día de hoy, desde las 6 de la tarde, hay un evento que ya es tradición dentro de las esferas poéticas de Bogotá, que es Poesía Donde Homero. Donde Homero realmente es un espacio que se llama Café Arte del Chipcha, que está ubicado en la calle 15, el número 411, eso es en la Candelaria. Y pues voy a estar reunido con algunos poetas jóvenes, la idea es compartir un rato, también va a haber micrófono abierto, entonces si ustedes tienen alguna poesía, si ustedes tienen algún relato, algo que componga justamente el mundo literario y lo quieren compartir con todos, pues allí lo pueden hacer. Entonces, muchas gracias, profesor, y les espero a todos allá en el Café del Chipcha para conversar y reunirnos un rato alrededor de la palabra escrita y la palabra oral, que son justamente aquello que nos viene a reunir el lunes a las 6 de la tarde. Y pues dado el anuncio, este pequeño paréntesis, también quisiera saludar justamente a Juliana Corredor, nuestra compañera de trabajo que está hoy con nosotros. ¿Cómo está, Juliana?
Nicolás, muy buenos días.
¿Qué tal sus vacaciones? ¿Cómo estuvieron?
Bien, lamenté mucho no estar en nuestro programa de hace 8 días. Creo que tengo ahora la mala costumbre de enfermarme cada vez que volvemos de vacaciones. Pero el tema de hoy, sinceramente, me gusta mucho y quiero conocer sus opiniones y así me escucho un poco afónica. Quería estar presente y sobre todo, una felicitación a Nicolás, que ya lo vemos ahí a pasos pequeños haciéndose una carrera, y sobre todo los invitamos a todos a que asistan a este evento y que ayuden a reactivar el centro, que recordemos que el centro éramos todos y que con la pandemia lo dejamos un poco de lado. Entonces, si extrañan el talento y la cultura que había en el centro, esta me parece que es una muy buena ocasión para revivir. Por supuesto,
Así.
un saludo para nuestra mesa de trabajo, para Nelson y para el profesor Álvaro Pablo, que me da muchísimo gusto escucharlo, que en Navidad no tuvimos mucha comunicación. Y ya, un gusto estar aquí de nuevo.
Muchas gracias, Juliana, por sus buenos deseos y por sus buenas palabras. Y quisiera pedirle que por favor comparta con nuestros amigos ciberoyentes alguna red social en donde la puedan seguir, donde la puedan buscar.
Claro que sí, Nicolás, pueden buscarme como Juliana Corredor Piemonte en Facebook.
Pues ya lo saben, allí en Facebook pueden encontrar a Juliana Corredor y nosotros, a pesar justamente de las distancias, a pesar de las enfermedades, a pesar de todo, seguimos aquí firmes en hoy, ayer y mañana. Seguimos aquí para llevarles una hora sobre arte, sobre cultura, sobre historia. Recuerden que si desean seguirnos en redes sociales como Un Rosario Radio, nos pueden encontrar en Facebook, en Twitter, en Instagram y YouTube como Un Rosario Radio. En cualquiera de ellas nos pueden dejar sus quejas, sus comentarios y, por qué no, también sus felicitaciones con el hashtag hoy, ayer y mañana. Pues el día de hoy vamos a dedicarnos un poco, tal vez al arte del chisme, de la anécdota, hablar un poco sobre la vida íntima de algunas de las parejas y algunos de los artistas más influyentes del siglo XIX y del siglo XX, quienes, pues sin duda alguna, transformaron el mundo del arte, pero cuyas vidas íntimas, pues están relacionadas justamente a momentos que pueden ser considerados un tanto oscuros, un tanto sombríos, y pues de todo eso vamos a estar charlando el día de hoy. Estamos con el control máster de Nelson Duarte, la dirección general de Sebastián Ríos. Soy Nicolás Riascos y si desean seguirme en Instagram, lo pueden hacer como Nicolás Riascos01. Esto es hoy, ayer y mañana. Sean bienvenidos.
La historia es la ciencia que tiene como objeto de estudio el pasado de la humanidad. El ágora, el aerópago o el coliseo, y en todo caso, un personaje. Esto es En la Palestra.
En la mesa de trabajo de hoy, ayer y mañana, conduce Nicolás Riascos.
Bueno, querido profesor y querida Juliana, antes de comenzar, yo creo que todas las historias que vamos a contar el día de hoy, todos los anecdotarios a los cuales nos vamos a acercar, pues se pueden resumir en una pregunta muy puntual, y es una pregunta que últimamente ha estado en boca de todo el mundo, porque todo el mundo cree tener el derecho de opinar desde su moralidad y desde su ética. Entonces yo también quiero preguntarles a ustedes, ¿se puede separar la obra del artista? Es decir, ¿se puede separar lo que produce una persona con su curva vital, con su vida? Entonces quisiera iniciar con el profesor Álvaro Pablo.
Pregunta en principio difícil. Pienso que aparentemente sí se podría desligar la obra del gran artista de su cotidianidad. Eso lo he sostenido muchas veces. Pero aquí hemos dicho que vamos a contar chismes sobre la intimidad de ciertos artistas, sean ellos actores de cine, escritores, pintores, escultores, músicos, etc. Yo sostengo esto, Nicolás, y esta es mi afirmación. No todas las mujeres sirven para interrelacionarse con un artista. Y no todos los hombres sirven para interrelacionarse con una mujer entregada al arte en sus diferentes variables, ¿no? Es más, tendríamos más bien que preguntarnos, así solo quede en pregunta, pero eso inquieta a nuestros cada vez numerosos ciberoyentes. Hay mujeres que frente al caso del artista fungen como protectoras. A partir de este momento, quiero pedir el derecho a no estar diciendo él y ella porque me fatiga. Está completamente implícito y explícito, ¿no?
Claro que sí.
Se me vuelve un fastidio. Entonces están las protectoras, ¿no? Están las mujeres que asumen un rol conocido como las inspiradoras. Están las negadoras. Están las mujeres eclipsadas. Están... También viene otra pregunta. ¿Cuál debería ser la mujer ideal para un artista? ¿No? Por ejemplo, en el caso de un matrimonio en que históricamente se ha podido comprobar una feliz integración de dos artistas con una inmensa luminosidad ambos y con una misma e intensa oscuridad ambos, llevaron a cabo uno de los matrimonios más estables de los que se tenga idea en la Francia del siglo pasado. Me estoy refiriendo a Jean-Paul Sartre y a Simone de Beauvoir, que pese a que preconizaban el derecho a una relación abierta, leas el derecho a ocasionalidades sentimentales, a la cuota de amantes que forma parte tan medular de la cultura francesa, el tema del triángulo amoroso siempre ha estado muy presente en Francia, su laicismo ha permitido esos giros de la afectividad y la sexualidad, pues con todo y eso, Simone de Beauvoir y Sartre se respetaron sus territorios y brillaron inmensamente ambos, ¿no?
Así es, profesor.
En el caso del cine, hay un ejemplo muy emblemático, que es el de Richard Burton, perdón, y Elizabeth Taylor. Hay quienes han dicho que cuando uno es muy parecido a otra persona, viene el drama del espejo y que esas son las relaciones que más rápido hacen un cortocircuito. Sí y no. Aquí entre Elizabeth Taylor y Richard Burton hubo unas afinidades, no las más ejemplarizantes, pero en su escenario los unió. es que ambos eran terriblemente pagados de un voraz materialismo, de una feroz consecución de lo que brillara en el mundo de la joyería, e igual los dos, víctimas ambos de una avaricia absoluta. Yo a nivel personal, a un ser humano, le puedo pasar muchas cosas y así ha sucedido. Uh-huh. Pero si hay algo que condenaré siempre es la avaricia. La avaricia. Richard Burton, que era además un cínico espectacular, no le daba ningún rubor decir que él básicamente soñaba era con plata todo el tiempo. Tampoco hay que ir tan lejos al siglo XX nuevamente. Yo tengo amigos a los que quiero entrañablemente que van al cajero no a retirar algo, sino a ver cómo va todo el tema del saldo. Y para no quedar mal, por decir algo, de 500 millones sacan 20 mil pesos. Una vez... y pagar, y no son mentiras mías, ni que esté siendo víctima del surrealismo en el peor sentido, o un sueño atroz que me cogió desvelado, un señor elegantísimo pagó una cosa infeliz, unas papas, un yogur, eso que comemos ahí a diario pensando que es el gran nutriente, creo que pagó con una Mastercard, y creo que a 6 cuotas, y como la gente era decente, no lo lincharon, pero en mi concepto yo mentalmente sí hubiera deseado el linchamiento. Bueno, entonces ese es un caso muy disidente, el de Richard Burton, en que hay un ingrediente que bien manejado tengo que aceptar que sirve para garantizar una relación de pareja, que es que muy frecuentemente peleaban y se distanciaban. Pero así como peleaban y se distanciaban, volvían a reencontrarse. Y eso le ponía como menos monotonía y rutina a su relación de pareja. Todos sabemos que una relación de pareja puede morir por previsible, por rutinaria, y eso es abundantísimo. Y curiosamente hoy, que la gente tendría más derecho a defender su autonomía y respetar los intereses del otro o de la otra, se ven relaciones entre gente joven verdaderamente asfixiantes, verdaderamente controladoras, verdaderamente previsibles, ¿no? Yo me pongo en el lugar de una mujer y debe ser muy dramático saber, sin necesidad de comunicarse con su pareja, qué está haciendo desde que se despierta hasta que vuelve el anochecer. Uh-huh. Una gente que no tenga capacidad de dar sorpresas y capacidad de asombro, que lamentablemente se ha perdido mucho por el despersonificado y mal manejado mundo de las redes sociales, pues hace que las relaciones no estén durando tanto. Hay otros casos, Nicolás, y con eso le deseo nuevamente la palabra. Hay otro caso muy emblemático del siglo XX. Todos hemos oído hablar, o al menos deberíamos intentar saber, quién era Arthur Miller. Pues bien, Arthur Miller fue uno de los grandes dramaturgos ingleses del siglo XX. Creo, si la memoria no me falla, que eso lo hizo acreedor al premio Nobel. Él vivió 11 años de su vida en el aparentemente símbolo sexual en que derivó la vida de Marilyn Monroe. Tanto él como Marilyn Monroe están muertos hace ya bastante tiempo, pero a veces se nos olvida que los artistas tienden mucho, cuando eso todavía tenía gran vigencia, a lo que llamamos aún hoy al epistolario, a las cartas, a los diarios, a la correspondencia. Y en esa correspondencia, el señor Arthur Miller no vacila en calificar a Marilyn Monroe de tonta, de frívola. Insiste mucho en lo de tonta, la imbécil, ¿no? Cuando ese póker que le correspondió a Marilyn Monroe más abierto, indica que de tonta no tenía nada y que era una mujer, pese al sex symbol que se le montó y que ella tuvo que aceptarlo a regañadientes, pero fue lo que la propulsó a la fama, que era una mujer que había leído obras muy importantes, era una mujer que había devorado con pasión a Mika Waltari, a Faulkner, a Joyce, a Scott Fitzgerald, ¿no? Entonces ahí también se ve otra variable que puede suceder. Cuando dos artistas se unen, se puede establecer una competición sorda o abierta que impiden que la relación prospere. Es una guerra abierta. Ahora, también hay otro caso, Nicolás, Juliana y ciberoyentes. El caso de una mujer que se entroniza con un artista, pero adopta desde el primer momento un rol de sumisión, ¿no? Uh-huh. Y que lo único que hace frente a lo que su pareja escribe o poetiza o esculpe o lo que sea, le dirá, como dicen hoy, ¡uy, wow, tan bonito! Porque permítame, Nicolás, un pequeño paréntesis. Hoy uno puede recomendarle a la gente, mira, te acabo de mandar un video estremecedor, profundo, puede hacer que tú contemples otras opciones y alternativas para tu vida, y van a responder con un laconismo aterrador, con una economía de palabras igualmente aterradora, dos puntos. ¡Uy, tan bonito! ¡Guau! No. Entonces no. Hay otro caso, Nicolás, Juliana y ciberoyentes, y ya concluyo por ahora, en que la mujer del artista se vuelve una administradora de empresas del potencial económico de ese artista. El caso de Gala con Dalí es absolutamente icónico. Uh-huh. Esta señora, de origen ruso, ex esposa de un gran poeta francés, Paul Éluard, se sintió atraída como una flecha, como un flechazo, por el catalán Salvador Dalí Domènech. A partir de ese momento se establecerá una relación de una gran vigencia que solo terminará primero con la muerte de Gala, que muere un poco antes que Dalí, y Dalí no puede subsistir sin Gala, hay una codependencia terrible. Pero se sabe que ella desde el primer momento, o casi desde el primer momento, lo vuelve una máquina de producir dinero. Por eso es muy distinto el Dalí de sus primeros bocetos y dibujos y pinturas, tanto en Barcelona como en Madrid. Recordemos que también vivió mucho tiempo en la famosa institución de libre enseñanza, mejor conocida como la Residencia de Estudiantes. Ya hemos hablado de eso, no nos vamos a detener en ese triángulo maravillosamente dramático y fascinante: Luis Buñuel, Salvador Dalí, Federico García Lorca. Esta mujer lo lanza a Nueva York, uh-huh, y a punta de bufonadas y a punta de no sé qué cosas, Dalí logra volverse un hombre realmente multimillonario.
Claro que sí.
Ese es un caso absolutamente notable. Y les dejo a ustedes la inquietud, si la quieres profundizar, Nicolás o Juliana, del caso María Kodama con Jorge Luis Borges y del caso de Yoko con John Lennon.
Claro, son temas que hay mucha tela para cortar respecto a cada uno de estos personajes. Yo creo que sin duda alguna, y bien lo decía usted, profesor, Dalí no sería Dalí si no hubiera sido por Gala, y eso es totalmente cierto. Finalmente, el mismo padre de Dalí, y es que Dalí también es un personaje que tiene mucha tela para cortar, porque él mismo mentía sobre su vida constantemente, ¿no? Entonces él, a través del personaje que se creó, del loco, en sus memorias dice: yo estudié en tal sitio, y los investigadores van a mirar, y resulta que el sitio se fundó 5 años después de que él se fuera de Barcelona, después de que él saliera de Cataluña. Dice: es que yo conocí a tal personaje, y se van a dar cuenta que el personaje nunca estuvo en el lugar donde Dalí dijo que había estado, en el que lo había conocido. Entonces Dalí se vuelve el personaje después de que conoce a Gala, y después de que Gala lo lleva a ser quien es. El mismo padre de Dalí decía que Dalí era un tonto, y eso también lo dice Buñuel en sus memorias, que él no sabía comprar boletos de cine ni siquiera. Entonces sí hay una manera como Dalí lentamente se puede volver un títere de su cónyuge y se vuelve un títere de su pareja. Además que sobre Dalí, su vida sexual y su vida íntima, pues hay una serie de relatos que nunca sabremos qué es verdad, hasta qué punto llega la ficción que él mismo se creó y hasta qué punto realmente eran parte de los hechos de la realidad. Vamos entonces con Juliana y la misma pregunta inicial. ¿Qué considera usted, Juliana, respecto a separar la obra del artista?
Bueno, pues yo creo que vamos todos por la misma línea. Yo pensaría también qué tanto tiene que ver la obra con su artista, porque digamos yo pensaba en el caso de Nabokov, que lo juzgaron y cualquier cantidad de polémicas armó con Lolita, pero en realidad la vida que llevó Nabokov fue, dentro de lo que cabe, muy recta, y Nabokov no tuvo, creo que también es un tema psicológico, es lo que la gente escribe realmente, lo que la gente es. Había en el fondo de su alma Nabokov algún sentimiento, no sé, pedófilo, como para llegar a crear este personaje de Humbert tan, o sea, que al punto que nos incomoda y nos dé miedo. Y otro tema que también me parece importante es, creo que en este siglo, y lo hablaban un poco en TikTok mis fuentes, pero en ese momento andamos como un grupo de personas jóvenes de 30 para abajo con una especie de barra de superioridad moral, diciéndole a las personas cómo deberían ser, cómo deberían portarse, y muchas veces quemando a personas que llevan 100 años muertas con unos valores que nos acabamos de inventar. Entonces así se corre, creo que suena muy mal, creo que suena muy políticamente incorrecto de mi parte, pero así nos horrorice, por ejemplo, el hecho de que muchas personas, creo que la gran mayoría de personas, de hombres, tuvieron una pareja que era 20, 30, hasta 40 años menor que él, como es el caso, por ejemplo, de Gabo, que concibió una hija cuando él tenía 62 y Susana Cato tenía 30, si no estoy mal. Entonces, en este momento, en pleno siglo en el año 2022, estamos diciendo que las diferencias de edad son importantes, a pesar de que este discurso de las diferencias de edad lleva demasiado tiempo, y que la gran mayoría de hombres, creo que podríamos quemar, no sé, a la gran mayoría de personas jóvenes, hombres en su mayoría, por tener parejas que son mucho menores, que tienen unas ideas mucho más, no sé, inocentes de lo que ellos tenían y que de alguna forma fue abuso lo que hicieron. No sé, Woody Allen, por ejemplo. Lo de Woody Allen es muy denso y así sus películas sean hermosas, no quita el hecho de que se haya aprovechado de su propia hijastra y se haya casado con ella y que a hoy en día ella todavía sostenga que está en una relación, no sé, con las mismas relaciones de poder. Entonces también hay que ver un poco el contexto, que no podemos andar quemando a todo el mundo, pero que sí necesitamos abordar un poco por qué se da esto, y yo personalmente lo miraría desde una perspectiva de género también.
Claro, claro, esa perspectiva es importante. Y yo creo, y ya le devuelvo la palabra a Juliana, para que ahondemos un poco más al respecto, que como bien lo dice usted, hay un tema moral muy, muy hondo al respecto, y en el sentido de que hoy por hoy creemos que como si fuéramos el tribunal de la Santa Inquisición podríamos juzgar a todo el mundo y podríamos decirle a todo el mundo qué es correcto y qué no. Y por ejemplo, usted bien lo dice con el caso de Gabo. Yo creo que cancelar a Gabo por haber tenido una hija extramatrimonial, pues habla justamente de lo mal que podríamos estar, porque a la larga estamos haciendo exactamente lo mismo que hace 200, 300 años hacía la curia o hacían ciertas élites respecto a la vida moral, ¿no? Lo que hicieron con Oscar Wilde, por ejemplo, en Inglaterra, de juzgarle por su homosexualidad y de haberle condenado, de haberle jodido la vida después de que los pusimos en un altar. Entonces, realmente hay vidas muy detestables. Por ejemplo, yo eventualmente quiero hablar del caso Neruda, que pues de Neruda se podría hacer un libro entero sobre cómo ser un buen poeta y un mal ser humano al mismo tiempo, pero realmente hay casos de casos y hay personajes y hay circunstancias que trascienden el tiempo y que realmente hacen parte de un contexto histórico que es muy difícil pedirle a un ser humano, cualquiera que sea, que se salga de la mentalidad, que se salga de la lógica de su propio tiempo. Ahora sí, Juliana, hablemos entonces un poco de esa perspectiva de género y por qué es importante.
Un segundo, Nicolás. Comparto con Juliana y con usted que evidentemente el fenómeno de la doble y triple moral en Colombia siempre ha sido terrible. Uh-huh. Usted hablaba de hijos extras. Si nos propusiéramos a visibilizar los hijos extras, pues son la mitad del país.
Claro.
Nadie se pregunta por qué los juicios de sucesión en Colombia son tan infinitamente largos, tediosos, dispendiosos, lo que ustedes quieran. Primero, porque no hay acuerdo nunca entre la misma familia. Y segundo, porque a la hora de hacer el juicio de sucesión y al darle trámite ya la plata lista para salir, aparecen como de la nada 2, 3, 4, 5, 6, 7 hijos extras, y como suele suceder karmáticamente en estos casos, absolutamente vaciados al papá, ¿no? He visto las fotos de la hija de Gabo, es exactamente en versión femenina el vivo retrato de Gabriel García Márquez, que obviamente comprendo por qué su familia legítima buscó la vía del ocultamiento tanto tiempo. Pero ahí el chisme entró, rodó e hizo virosis.
Sí. Y hoy por hoy no se habla de otra cosa más allá de la hija de Gabriel García Márquez, Juliana. Entonces estaba yo por preguntarle respecto al tema de ese análisis, de ese enfoque de género y cómo se desarrolla justamente con la vida y con la obra y no, particularmente con las biografías de estos personajes.
Sí, Nicolás, digamos, en el caso de que estábamos hablando de Gabo, a mí algo que me duele de Gabo es que él propiamente nunca hizo un personaje mujer que fuera importante en el tema de que contara de alguna forma lo que estaba hablando. No sé si me equivoco, nos tocaría ponernos a revisar porque la obra de Gabo es bastante extensa, pero si lo vemos de alguna forma, el Gabo tiene una personalidad que es de un señor que nació hace un siglo atrás en una cultura como puede ser la costeña, que de alguna forma siguió unos parámetros que ya conocemos. Pero también hay que ver qué tanto puede hablar la personalidad o la vida de una persona respecto a su obra. Yo quería poner el ejemplo de Yasunari Kawabata, que hizo este libro de las Bellas Durmientes, que trata de un hombre que va a un prostíbulo donde duerme con unas muchachas que están narcotizadas y duerme desnudo con ellas, pero no les puede hacer nada. Si uno escucha esto, y yo como mujer muchas veces dije, bueno, ¿qué estoy leyendo? Porque acá las mujeres básicamente son objetos que sirven para que el hombre haga su análisis de su vida analice muchas cosas. Y el libro, lo peor de todo es que el libro es bellísimo, y que el libro es una cosa que uno dice, qué belleza del libro. Y de alguna forma yo siento que estoy traicionando un género. Pero si lo ponemos, por ejemplo, a criticar, no sé, al artista, ¿quién fue Kawabata? El hombre es homosexual, fue homosexual. Entonces, ¿hasta qué punto pudo haber sido misoginia de él si realmente él no tuvo ninguna experiencia sexual con alguna mujer, como lo puede mostrar en sus libros? Y luego, y me parece curioso que me cogió leyendo a Kawabata lo de la hija de Gabo, porque justamente Gabo se inspiraría en ese libro para hacerlo de Memoria de mis putas tristes, que además de eso también lo andaban cancelando, que porque él apoyaba la prostitución y que no era un abolicionista. Entonces estamos mirando desde la perspectiva de las feministas radicales a un señor que en realidad solamente quería recrear un cuento de un artista japonés de hace 200 años. Entonces aquí vemos cómo se saca de contexto muchas cosas.
Claro, claro, sin duda alguna es bastante interesante y bastante fuerte la manera como hemos iniciado a juzgar. Pero también entonces existe el otro caso, ¿no? La vuelta a la moneda de personajes que realmente son personajes que quizás endiosamos por lo que hicieron, pero cuyas vidas íntimas nos harían cuestionar muchas cosas. Yo, por ejemplo, aquí yo quisiera hablar del caso Neruda. Y es que Neruda real, y él mismo lo confiesa en sus memorias, ¿no? Neruda, a través de sus memorias, nos habla de un montón de hechos que él los cuenta como anécdotas, pero que realmente reflejan la personalidad oscura y siniestra que podía llegar a tener. Un tipo que abandonó a su primera esposa, su suerte con sus hijos, y que nunca, a pesar de haber ganado tanto dinero a través del premio Nobel, le reconoció algo por los niños, y particularmente por su hija que estaba enferma y que tenía, en este momento no me acuerdo cuál era la enfermedad, pero era una enfermedad congénita muy difícil, y si en esta época es difícil de tratar, en ese momento la hidrocefalia pues era algo totalmente extraño y si hoy por hoy pues es discriminante, en ese momento lo sería más. O el caso de Neruda en alguno de estos países asiáticos que recorrió, cuando él mismo cuenta violó a la persona que tenía que hacerle el servicio y tenía que hacerle la limpieza en su cuarto, en la habitación del hotel en donde se estaba hospedando. Entonces, o el caso de Lorca o de Miguel Hernández, en el cual se dice pues que se supone él tenía la capacidad como diplomático de ayudarles a escapar, y él prefirió, en el momento en que estalla la Guerra Civil Española, irse y dejar a todos los escritores que él sabía podían estar peligrando en ese momento a su suerte. Entonces, realmente la vida de Pablo Neruda, aparte de ser este escritor socialista del siglo XX, el gran promotor del socialismo latinoamericano, pues uno va a ver, y entre el discurso, entre la poesía, entre esos poemas románticos que son tan conocidos y tan declamados tantas veces, y su vida personal, hay mucho trecho y mucho río que pasa. Yo no quisiera meterme en las infidelidades y entre las múltiples esposas, porque finalmente ese tema no nos compete. Pero...
Perdón, Nicolás, en el caso Neruda, yo no veo inconsecuencia. Yo veo es una consecuencia. Yo sostengo que Pablo Neruda estaba lleno de un ADN estalinista. Y Stalin, ya se sabe, como sucede con los grandes dictadores de la extrema izquierda o la extrema derecha, son homofóbicos, son autoritarios, son terriblemente moralistas, y ahí está explicado el caso Neruda. En el caso García Márquez, volvemos a él un minuto, evidentemente forma parte de una cultura regional que en principio no ve problemas siempre que la legitimidad de la legítima mujer, valga la redundancia, quede firme y sólida. Es más, yo he tenido trato de confianza con amigas de la costa, e incluso una de ellas me contó que en un momento dado su esposo, que también es amigo mío, estaba tan de mal genio y tan de mal humor a toda hora y tan intenso, como dicen ustedes, que ella misma le recomendó que se levantara una querida, siempre y cuando ella siga siendo la legítima, la que se casó por lo católico con todo el despliegue publicitario, en una catedral en Santa Marta, Barranquilla, Cartagena, Montería, etcétera. Eso son culturas, ¿no? Entonces, pero eso no justifica en mi concepto no solo el problema sentimental que hoy hace virosis con García Márquez, sino que es que en su humilde pueblo Aracataca, cuando tuvo el inmenso poder que tuvo político y económico, que me muestren cuánto invirtió altruistamente, generosamente para su pueblo de origen en materia de alcantarillado, de luz, de vías, de una mejor calidad de vida para ese pueblo que se volvió universal. Y también, Nicolás y Juliana, acordémonos de la frase de Rambó: yo soy el otro. Es decir, a nombre de la imaginación que generalmente debe tener en alto grado un artista que se respete y aún más un escritor, pues uno puede escribir obras de alto contenido sexual y uno como escritor ser en el fondo hasta asexuado. Uh-huh. Es que la imaginación es un derecho para todos, pero en el caso de un artista es un derecho absoluto. Si bien la imaginación por la imaginación, si no va acompañada de disciplina, pues el esfuerzo se pierde. He conocido gente que ha escrito obras casi pornográficas y en su vida cotidiana son casi unos ermitaños ascéticos y asexuados, que eso también quede claro.
Claro, claro.
Kafka podría ser un buen ejemplo ya universal, ¿no? Solo tuvo el valor, porque la timidez lo mató siempre, de tener un intercambio con las dos únicas mujeres, con Felisa y con la otra que se me olvidó ahora el nombre, de apellido Bauer, ¿no? Pero era... Y hubo gente que seguramente nuestros ciberoyentes deben pensar que ni idea y los entendería, de un personaje que a mí me marcó toda la vida y me sigue marcando, T. E. Lawrence, más conocido como Lawrence de Arabia, que las mejores biografías sobre él han demostrado que era un hombre que le tenía asco y repulsión a cualquier contacto físico con sus semejantes, fueran hombres o mujeres.
Sí, la sexualidad de Lawrence de Arabia es un misterio, ¿no?
Sí. Como sigue siendo en el fondo un misterio a la que ya nos referíamos de Salvador Dalí. Juliana hablaba de Kagawata, va a seguir hablando otra vez, desde luego, lo ha hecho muy bien, pero tal vez no Kagawata, pero sí su émulo, Mishima. Mishima era homosexual, pero estaba casado, ¿no? Y Mishima, en una aparente contradicción interna, si ustedes ven fotografías de él, es el de un japonés que en el fondo traiciona en gran medida su esencia, queriendo posar como una especie de titán occidental. Si uno mira sus primeras fotos, era un niño abrumado por la fealdad, la debilidad, la fragilidad, y a punta de disciplina y de ejercicios corporales sacó una musculatura asombrosa, ¿no? Mishima estaba casado, ¿no? Y Mishima era cuidadoso en ocultar su homosexualidad. Hay otros que sin ningún reparo la proclamaban a los cuatro vientos, como este personaje que marca un hito en las letras norteamericanas, Truman Capote. Su frase: soy un genio, soy homosexual, soy alcohólico, ya pasó casi como un epitafio a letras de molde con oro. Entonces, hay tanto que... porque también hay la pareja solidaria de artistas en que incluso a la hora de tomar una determinación fatal la hacen ambos. Me estoy acordando del suicidio en Brasil de uno de los biógrafos judíos más espectaculares, Stefan Zweig, que toma la dramática decisión de suicidarse junto con su esposa en Brasil. Eso para la época fue un escándalo único, ¿no? Tenemos también el caso del artista neurótico y lo difícil que es convivir con él. Pocos deben ya recordar quién era Juan Ramón Jiménez. Pues Juan Ramón Jiménez, aparte de Platero y yo, que es una belleza y que debe seguir o debería seguir facilitándose a los niños, fue un magnífico poeta y un magnífico escritor que mereció el Nobel, casado con una mujer inteligentísima, traductora del indio, traductora de todas las obras de Rabindranath Tagore, también premio Nobel, Zenobia Camprubi, y le hizo la vida prisas. Este hombre no soportaba ruidos y mandaba encorchar todas las habitaciones. Este hombre era un acumulador de periódicos. Este hombre era un hipocondriaco que le daba miedo cruzar una calle solo. Este hombre tuvo que estar internado en psiquiátricos por largos días, ¿no? Entonces vuelvo a mi premisa inicial. No es nada fácil, pero sí admito que puede ser un reto muy interesante. La mujer que hace la apuesta sentimental y sexual de su vida a favor de un artista, y el artista que hace la apuesta a favor de una relación con una mujer.
Sobre eso último, profesor, pues a mí se me viene a la memoria el caso de Octavio Paz y Elena Garro, que es un caso que hoy por hoy es bastante comentado, porque también había una competencia, ¿no? Elena Garro era una excelente escritora, y como Octavio Paz parece ser que la va machacando para que ella no pueda escribir, para que ella no pueda soltar el talento. Justamente es una de sus hijas que ve que está ardiendo algo en la chimenea, se da cuenta que es uno de, es un borrador de una novela de Elena Garro, lo rescata y es justamente lo primero que se publica de ella. Y de ahí en adelante, pues, pues Elena Garro toma cierta particular fama que obviamente no es la misma de Octavio Paz, pero sí se refleja justamente cómo ambos artistas chocan constantemente. Y después del divorcio, como ella le sigue mandando cartas y le sigue diciendo y le sigue reclamando, ¿no? Y cómo ambos se reclaman mutuamente a pesar de que ya no tenían ningún vínculo matrimonial.
Así es, muy bien, así es.
Juliana, hablemos entonces un poco también del caso de Mishima y pues sí, charlemos entonces un poco de este caso, pues que también es bastante particular.
Sí, yo creo que Mishima, Yukio Mishima, es probablemente el escritor con la vida más interesante que yo haya visto. En mi caso lo conocí porque me compré un libro, no me acuerdo si fue en Panamericana, por ahí como por 5,000 pesos, que viene en una romántica pasta rosada, el de Nieve de Primavera, y yo andaba muy feliz leyendo mi libro cuando se me dio por mirar quién era Yukio Mishima, y me pasó lo que dice el profesor Álvaro Polo, que me encuentro con este señor fisiculturista con sus fotos, que se suicidó haciéndose el harakiri.
Harakiri.
Que hizo una especie de grupo paramilitar para poder otra vez poner al emperador en el poder, que tenía unas ideas tan de que se estaba escapando de alguna manera en la cultura japonesa de Japón por culpa de la occidentalización, y que además de eso era homosexual. Entonces yo creo que es uno de los personajes más interesantes que haya dado, no sé, la literatura en general, y del que de por sí no conocemos, y que muchas veces, otra vez por eso que entendemos por cultura japonesa, lo escondemos detrás de una pasta rosada, que comúnmente se ha hablado de algo femenino junto con un hombre como Nieve de Primavera. Entonces, también en Panamericana, no sé por qué son tan baratos estos libros, pero compré las correspondencias que hicieron ellos, Kawabata y Mishima, entre 1945 y el 70, y me acuerdo que mi hermana lo cogió porque tenía un bonito impreso de la granola de Kanakawa, y le pareció que eso era lo más vulgar del mundo, que se sonrojaba de leer las cartas que se enviaban entre Kawakawa y Mishima, porque de alguna manera la relación que tenían ellas era hermosa. Yo personalmente lo leí y me pareció que la conexión que tuvieron estas dos personas, que uno mira las fotos de Kawakawa con su pelo blanco, su centrada, y de Mishima, que es fisiculturista, y es sorprendente.
Claro. Nosotros tenemos que recordarles a nuestros amigos ciberoyentes que justamente sobre este par de personajes, sobre Mishima y Kawabata, ya tuvimos un programa en donde exploramos algunas partes de su obra, particularmente, más que sobre su vida íntima, que lo pueden encontrar en Spreaker, en Spotify, en Deezer, allí, en donde charlamos un rato, una hora muy amena, sobre autores asiáticos. Yo quisiera que ya fuéramos cerrando, porque pues el tiempo en radio es corto, sobre esas reflexiones finales, sobre cómo entonces invitar a la gente a que, a pesar de todo esto, se acerque a la obra de los artistas. Por ejemplo, a mí me parece muy curioso que hoy por hoy, pues sobre Neruda se diga, sobre Picasso se diga tantas cosas, y evidentemente en su obra se ve como cuando inicia el amor con una mujer, Picasso la pinta hermosa, ¿no? Y a medida que va pasando el tiempo, pues la va volviendo un monstruo surreal y lo va volviendo un ser gigantesco, y ahí uno sabe que ya, ahí el romance entre Picasso y X mujer terminó. Pero, ¿cómo entonces hacerle entender a las personas que el Guernica sigue siendo Guernica a pesar de la vida íntima de Picasso?
Sí, sí, ya se expresó muy bien, tanto por el lado suyo como el de Juliana, y me incluyo yo, que en principio se trata de, me quedo que con los chismes de Alcoa, de Cabaguata, de Michima, de tantos otros, bisexuales, homofóbicos, misógenos, homosexuales, o me quedo con la obra. A veces puede haber una doble sorpresa, que conocido el escritor o la escritora son tan valiosa, tan valiosos humanamente hablando, que la obra curiosamente pasa a un segundo plano. Pero eso no es muy recurrente, ¿no? Entonces yo sí recomendaría, quédense con la obra, porque se pueden llevar un gran fiasco si se proponen conocer en vivo y en directo al autor o a la autora, porque pueden decir, semejante obra tan hermosa y tan bella, y conocí a la escritora o al escritor, qué prepotencia, qué arribismo, qué pedantería, qué lenguaje rebuscado, me humillaron. Entonces, cada cual tiene su poder de elegir.
Claro que sí. Y con esa justa y buena reflexión, vamos terminando por el día de hoy. Quiero agradecerle a Juliana, el profesor Álvaro Pablo, a Nelson Duarte, a Sebastián Ríos y a todos ustedes, ciberoyentes, por habernos acompañado durante esta hora. Recuerden que si se perdieron alguna parte de este programa, lo pueden buscar en plataformas como Deezer, como Spotify, y que si quieren dejarnos sus comentarios, si quieren dejarnos sus quejas, sus felicitaciones, pues lo pueden hacer a través del hashtag Hoy, Ayer y Mañana. Entonces, nos escucharemos en una próxima ocasión y les deseamos una muy feliz semana.
Muchas gracias.
Rosario Radio presentó Hoy, Ayer y Mañana, un espacio para comprender el presente, conocer el pasado e imaginar el futuro, porque en U Rosario Radio, ahora, antes y después, el hoy fue ayer y será mañana. Al aire, formando opinión con todos los temas, las opiniones, las informaciones de la historia, de ayer, hoy y mañana.